Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando siempre en esta historia fascinante. Yo estoy segura que es fascinante sobre el judaísmo, y en este caso sobre el judaísmo ashkenazí.
Antes de seguir, déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y que si quieren también pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico, por supuesto gratuitamente, un boletín de novedades y de comentarios sobre estas historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, te dejo que sigamos hablando en esta nueva entrega de las raíces o el origen de Ashkenaz. Y habíamos estado hablando de magia y supersticiones, y hoy vamos por un terreno que le está muy pegadito, ¿no? El de la mística.
Sí, sí, tal cual. Y porque quiero decir que además, lo que he notado es que cuando hablamos del judaísmo sefaradí, a eso prácticamente casi no aludimos. Y entonces a mí me pasa que cuando estoy con la gente y la gente cuenta cosas, yo estoy, una parte mía lo que registra es lo que yo sé de historia, y trato de compararlo con eso. Entonces, como yo vengo de una familia por ambos lados, de mi mamá y de mi papá, secular, a pesar de que la de mi mamá estaba mucho más sujeta así a toda una cosa, sobre todo por mi abuelo materno, el tema de las creencias y de las supersticiones era en mi casa algo casi que estaba prohibido. Entonces yo siempre pensé que todos los judíos eran así, todo el mundo tiende a mirar el universo que lo rodea desde su ombligo. Y después lo que me di cuenta es que mucha gente tiene innumerables supersticiones, y cuando entré en contacto con mi suegra sefaradí, absolutamente sefaradí, a pesar de su origen marroquí, porque eran judíos de Tetuán, el tema, cuando yo escuchaba y escuché decirle a otros el tema de la gente de Embayo, entonces yo dije, ¿pero qué es esto, el Embayo? Y después llegó de Israel una colección de reproducciones que mandaban, que fue maravillosa, de imágenes de el judaísmo ashkenazí, sefaradí, de los documentos, de los manuscritos, de las ketubot. Y entonces ahí lo que empiezo a ver son muchos amuletos, imágenes de amuletos ashkenazí y sefaradí. Y entonces ahí, bueno, seguí leyendo y ahí me di cuenta de la importancia de alguien como Gershom Scholem, y cómo dentro del judaísmo, y miro muchos textos incluso hechos por sefaradíes, el tema del judaísmo que se editó en España, ese hermosísimo libro, y lo que me doy cuenta es cómo hay una parte del judaísmo, o una parte muy importante, que elude toda esta historia de la mística, o la eludió por lo menos durante bastante tiempo, y el tema de las supersticiones. Y bueno, me doy cuenta que esta es una cosa como que fue negada por lo menos en el último siglo. No sé si vos tenés la misma sensación, pero cuando yo escucho a muchos ashkenazim hablar del getoit, el getoit es contra el mal de ojo, o de numerosas cuestiones relacionadas con las supersticiones, entonces lo que yo me doy cuenta es que hay historias negadas o ocultadas. Uh-huh. No le debe haber quedado muy bien a los historiadores.
Hay una expresión en yiddish que es muy muy popular, que es kainenore, que quiere decir kaina ra, la del mal del ojo.
Claro. Sí, por supuesto que Naineore es algo, y bueno, yo lo que me acordaba era del pupupú de las bobes y todo eso, pero esto es otra cosa. Y entonces, bueno, empiezo a revisar qué es lo que tengo que contar. Estamos hablando del judaísmo ashkenazí, de principios de los orígenes de su historia, y de la cantidad de supersticiones que existían en la vieja Europa. Todo el mundo estaba lleno de supersticiones heredadas de épocas muy antiguas, y los judíos, y aún los judíos místicos, que son estos primeros hasidim, estuvieron muy influidas por ellas. Y entonces no es solamente en los sectores populares que tienen miedo y que se protegen de la muerte, del mal de ojo, de los hechizos, de los demonios. Parece ser que los demonios eran algo muy corriente en el temor que esta gente tenía, y lo hacen con oraciones. Y lo que llegué a comprender es que el tema de las oraciones tiene que ver con la influencia que tuvo este judaísmo, este jasidismo, que no es el jasidismo que va a surgir en el siglo XVIII, es otro tipo de... son pietistas prácticamente. Yo creo que una vez lo conté, ¿no, Jorge?
Creo que hablamos un poco, sí, del sur de Francia, sí, ¿no? Sí. Y de Alemania.
Del norte de Francia, uh-huh, y Alemania, que son sobre todo estos grandes, ahí en el texto que escribí estoy contando la historia de los Calónimos, que eran de Spira, de Spira, que es Speyer en alemán, de Amaguncia, que es Mainz, y de Worms. Ellos vivían ahí y ellos van a ser, así como una escuela de tosafistas, estos van a ser los Hasidim, los que van a tener una influencia muy grande en la piedad judía ashkenazí. Una de las cosas que uno no tiene que tener presente siempre cuando lee estos textos traducidos, yo voy a ser honestamente sincera, para mí la filosofía es algo muy arduo. Yo necesito la historia y necesito que los hechos históricos en alguna parte alguien cuente concretamente qué pasó. Para mí toda la especulación filosófica es muy ardua y muy dura. Lo que yo no puedo hacer es renegar de la filosofía. Como lugar de pensamiento donde todos de alguna manera somos herederos de eso. Y lo que cuenta Gershom Scholem es que estos judíos ashkenazim, sobre todo estos pietistas, estos hasidim, estos descendientes de la familia Calonimus que llegó de Italia, porque el primer lugar de residencia de los Calonimus fue Italia, es que carecieron casi absolutamente de la condición de especulación y de conocimiento y de la riqueza que tuvo todo ese pensamiento metafísico y especulativo entre platónico y aristotélico que tuvieron los judíos de Oriente, los judíos españoles y los judíos italianos. Cuando decimos judíos españoles, luego serán los posteriores sefaradín. Pero cuando estaban todos los debates que existieron entre ellos, todo esto que va a dar forma después a la existencia de la Kabbalah, son ellos que se van a ir a Asfat, y lo que dice Scholem es que estos pietistas no tenían la capacidad, no tenían la capacidad para comprender y dar también tener su propio vuelo en cuanto a este pensamiento metafísico. Lo que estaba tratando de decir es que filosofía judía dentro del mundo ashkenazí hubo poca y nada en este periodo, al revés de lo que pasó en el mundo oriental, sefaradí e italiano, que tuvieron tantas obras tan notables, que la influencia que van a tener estas obras va a ser posterior, que van a entrar sobre todo en el siglo XVI, con la influencia de Sfat, de la Kabbalah luriana. Es cierto que Luria era un judío ashkenazí, pero bueno, está con toda esta gente que se va de España y de Portugal a instalarse en Sfat y que van a dar lugar a un mundo místico de enorme influencia en todo el judaísmo y que actualmente esa influencia aún se hace notar. Tal vez en algún momento haya que trabajar sobre la historiografía judía, como sobre todo el judaísmo alemán del siglo XIX no quiso hablar ni pensar en estas cosas porque era profundamente secular. Eso me hace pensar en la facultad, en montones de cosas que yo no estudié y no vi, porque la influencia del materialismo histórico era tan grande que, por ejemplo, poco y nada se habló en las historias de las revoluciones y de la independencia sobre la influencia, por ejemplo, de la masonería y de muchos otros temas. Así que es importante en la historiografía tener en cuenta cuál es la escuela que ejerce mayor influencia sobre todas las demás y qué cosas se ocultan y otras sí se ocultan, porque el racionalismo alemán no quería saber nada con la idea de, empezando por Mendelssohn y todo eso, de supersticiones y de creencias esotéricas judías. Bueno, esto es muy importante entonces decir de que entre ahí en el texto que te he enviado se habla mucho de los talismanes. Y los talismanes muchas veces consisten en oraciones, en palabras. Es decir, en otros casos son objetos, son los collares o las manitos de... Manitos no sé si en esa época hacían, pero el coral era... lo usaban tanto los judíos como los cristianos, contra el mal de ojo. Se dice que hasta los caballos, los judíos les ponían una cinta colorada, una cintita colorada le colgaba de la cabeza para que no le pasara nada. Yo no me puedo imaginar cómo debe haber sido la vida en esa época para la gente común, una vida tan dura, donde la muerte a la gente le esperaba en cada esquina, porque... ¿Tenemos tiempo o lo dejamos para la próxima vez?
Un poquito.
Bueno, como le esperaba a cada vuelta, yo ya lo dije una vez, pero tengan presente, los cuentos tradicionales europeos están llenos de madrastras. Las mujeres se morían de parto y pocos chicos llegaban a la edad adulta. Así que en ese mundo donde la muerte era una constante, los fantasmas, los miedos que existían eran muy grandes, hay que pensar que para los judíos, yo siempre digo, parezco una señora Irish, como se decía en mi pueblo, pero para los judíos era peor, porque cada vez que venía un predicador y hablaba de los judíos, o cuando pasaba algo malo en el pueblo y los judíos estaban sospechados de ser hechiceros, o de crear encantamientos y todo eso, entonces todo el vulgo también se lanzaba sobre las juderías y el riesgo en que ellos estaban. Además, de lo que yo estoy hablando es de las terribles consecuencias que tuvo para el judaísmo ashkenazí en los años posteriores al paso de las cruzadas. Y las cruzadas pasaron varias veces. Hay que pensar después también lo que les pasó a los judíos de Praga y todo eso, que continuaremos hablando en nuestras próximas... reuniones para hablar de la historia de las diásporas. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, por supuesto. Pues vamos a dejar esto en este punto. Vamos a recordar a los oyentes lo que dijimos al principio. Esta historia y muchas más en la página milincultural.com.ar. Y si quieren el boletín, escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros acompañándonos en este camino por la larga historia de las diásporas, ahora en este capítulo que estamos dedicando a los orígenes de Ashkenaz.
Hasta la próxima.